El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes en Europa y Latinoamérica o donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias, el comentario y entonces los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La ASEAN debe implementar la estrategia de desarrollo. En caso de hacer frente al Saracen, el gobierno empuja a la policía para investigar a fondo. Recomendación para el estado de Rakhine y la apreciación de Rakhine de Kofi Annan. Japón podría participar en el proyecto de peaje de Sumatra. Las noticias en detalles. A los 50 años de su viaje, la Organización de los Países del Sudeste Asiático o ASEAN logró crear una ASEAN unida, pacífica y estable y trabajar juntos para lograr la prosperidad mutua. En el discurso inaugural de la conferencia de la Secretaría Nacional de ASEAN Indonesia con el Centro de Estudios de ASEAN, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mayer Fass, en Yakarta dijo que la ASEAN ha demostrado traer beneficios y altamente relevante para sus miembros. Mayer Fass dijo que el crecimiento económico promedio de la ASEAN alcanzará el 4,89% en el año 2017. Se espera que la ASEAN se convierta en la potencia económica número 4 del mundo en el año 2050. No obstante, las condiciones geoestratégicas y geoeconómicas, que son dinámicas e inciertas, plantean un desafío para la paz en la ASEAN. Con ese fin, la ASEAN debe implementar el desarrollo centrado en las personas.
Kesenjangan kesejahteraan di dalam negara anggota.
La brecha de bienestar en los Estados miembros en las diferencias de desarrollo entre los Estados miembros deberían reducirse al mínimo. La clase media de la ASEAN, que fue de 150 billones en el año 2015, y se prevé que crezca a 400 millones en el año 2020, debería ser capaz de atraer a medianas, pequeñas y microempresas para que la gente se beneficie cada vez más de la ASEAN. Mayer Fass explicó además que los trabajadores migrantes en ASEAN deben obtener la máxima protección. Indonesia se ha comprometido a luchar por los derechos de los trabajadores migrantes en la ASEAN mediante la finalización del instrumento de la ASEAN sobre la protección y el derecho de los trabajadores migrantes. Además, para Indonesia, la ASEAN se convierte en una oportunidad para mejorar la comercialización de bienes y servicios, crear empleo y competir y atraer turistas. Mayer Fass hizo hincapié en que la unidad y la centralidad de la ASEAN deben mantenerse frente a la delincuencia transnacional como el terrorismo, el radicalismo y el tráfico de narcóticos y drogas peligrosas. El ministro de Coordinación de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad Wiranto dijo que el gobierno a través de la policía todavía sigue explorando la existencia de Saracen. Se sospecha que este grupo difunde información falsa y difamación contra ciertas partes. Encontrado en el Palacio de Estado en Yakarta el miércoles, el ministro Wiranto explicó que la existencia del grupo Saracen ha causado disturbios en el público. Considera que interrumpió el movimiento del gobierno que está promoviendo la equidad del desarrollo en varios campos. El ministro Wiranto admitió haber llamado a todas las partes interesadas para que el caso de Saracen pueda ser resuelto a fondo, incluyendo los motivos detrás de las violaciones cometidas por ese grupo. Por lo tanto, ahora la policía sigue profundizando, explorando, investigando, incluso llevando a cabo una investigación exhaustiva para ver plenamente cómo es la construcción del Saracen. ¿Es solo un motivo para ganar dinero? ¿Es solo un motivo para el lobby? ¿O hay una tendencia política? Mientras tanto, el jefe de información de la División de Relaciones Públicas de Policía, el comisionado de policía Martino Sitompul, dijo que la Policía Indonesia o Polri trabajará de manera más óptima en el manejo del caso de Saracen al aumentar el número de investigadores en la Dirección de Investigación Cibernética. Explicó también que el caso de Saracen no es tan simple como se imaginaba. Él ve que el grupo tiene 800.000 cuentas en medios sociales, así que para el seguimiento se necesitará más tiempo y esfuerzo. En este caso, la policía ha decidido a 3 personas como sospechosos que utilizan varios medios para difundir el odio en contextos tribales, religiosos, raciales e intergrupales. Además de aumentar el número de personal de la Dirección de Detective de Delitos Cibernéticos de la Policía Criminal, Martínez Sitompul señaló también que la policía coordinará con diversas partes relacionadas con el manejo del caso Saracen, incluso con el Ministerio de Comunicaciones e Informática y el Centro de Informes de Análisis de Transacciones Financieras. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el presidente Joko Widodo para informar sus planes de trabajo para visitar Myanmar en futuro próximo. Dijo al presidente que había hablado con varias partes, empezando por el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh y la Comisión Asesora de Annan para Myanmar, Kofi Annan. La canciller indonesia Retno Marsudi dijo a periodistas en el Palacio Estatal de Yakarta el miércoles que la Comisión Asesora Annan de Kofi Annan dijo que la ayuda y el esfuerzo del gobierno indonesio hacia los refugiados de Rakhine y Rohingya son muy precisos. La ministra Retno Marsudi también explicó que Kofi Annan tiene altas expectativas de que Indonesia puede ayudar a otros países a implementar las recomendaciones que se han emitido. Sin embargo, Bangladesh y Myanmar tienen que hacer buena cooperación en el manejo, especialmente sobre los refugiados, porque sin una buena cooperación será difícil manejar a los refugiados. Casi lo que Indonesia ha hecho encaja muy bien con las recomendaciones emitidas por la Comisión Kofi Annan. Por lo tanto, la esperanza de Kofi Annan es enorme, que Indonesia puede ayudar a implementar las recomendaciones en el informe de Kofi Annan. Hasta ahora, Indonesia ha estado tratando de ayudar a los refugiados Rohingya de varias maneras, a partir de la asistencia en la entrega de alimentos, la asistencia logística para el establecimiento de escuelas y también el plan para construir un hospital. La ministra Retno Marsudi también explicó que Indonesia continuará adoptando un enfoque integral para ayudar a Myanmar a resolver el conflicto y ayudar a los rohingyas que son víctimas del conflicto. El gobierno de Indonesia está explorando la posibilidad de obtener apoyo financiero del gobierno japonés para construir la autopista de peaje de Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru. Otro esquema alternativo de financiación es una asociación entre el gobierno y la entidad comercial o KPBU, que tendrá un valor de inversión que llega hasta 35 billones de rupias. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, dice que ya ha discutido el acuerdo con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, o JICA. También dijo que la autopista de peaje Padang Bukit Tinggi Pekanbaru se interconectará con la carretera de peaje de Trans Sumatra, que está incluida en el proyecto de autopistas de la ASEAN. Podrá reducir el tiempo de viaje entre la ciudad Padang y la ciudad Pekanbaru de 10 horas a solo 2 horas. Esto mejorará en gran medida la economía en el oeste de Sumatra y las islas de Riau. Así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario con el tema La alfabetización digital puede hacer frente al engaño. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo a través de sitio www.voi.co.id. Estimados oyentes, el proceso legal de la Policía Nacional o Polri contra una serie de personas sospechosas de propagación de falsificaciones o noticias falsas, conocidas como Saracen, ya aumenta la concienciación y la alfabetización digital es hoy muy necesaria. El grupo que intenta sacar provecho con la propagación del engaño actualmente existe. La gente no debe ignorarlo. Por lo tanto, la alfabetización digital es necesaria en los usuarios del mundo virtual en general y especialmente en los medios sociales. La alfabetización digital es la habilidad de clasificar y utilizar la información en medios digitales. Y esto es lo que podría ser la respuesta al enfrentar el engaño. Desde el año pasado, muchas partes en Indonesia, incluso en el mundo, han hecho campaña para la guerra contra el engaño. La policía lleva a cabo constantemente acciones legales junto con los esfuerzos del Ministerio de Comunicaciones e Informática para bloquear algunos sitios web, incluyendo cuentas de redes sociales que demostró producir y difundir el engaño. Los grupos contra el engaño comenzaron a emerger para convertirse en parte de la resistencia contra los esparcidores del engaño. Estos son considerados lo suficientemente poderosos para detener la tasa de crecimiento de las noticias del engaño. Pero en medio de un número creciente de usuarios de Internet y medios de comunicación social, los hechos sobre el terreno muestran que ninguno engañó para morir. El avance tecnológico, especialmente en la comunicación e información, y el acceso más fácil del público a su utilización, constituye un desafío para las partes interesadas. Por un lado, este progreso es una necesidad para la sociedad moderna. Por otro lado, hay efectos secundarios que deben ser minimizados. Uno de los esfuerzos es a través del aumento de la alfabetización digital. En la actualidad, la alfabetización digital se enfrenta a una información que es muy dinámica y requiere más comprensión para digerirla. Por otra parte, los medios de comunicación deben ser capaces de desempeñar su papel cumpliendo el vacío y la desigualdad de información. Anteriormente, esta vacante estaba ocupada por partes que no eran responsables, especialmente en el ciberespacio. Para maximizar el papel pretendido, parece que el lema se convierte en la fuente principal de información que debe ser presentada de nuevo. Mientras tanto, los líderes comunitarios deben ser modelos a seguir para abordar cualquier información. La actitud tomada por una figura es muy influyente en la elección de las actitudes que rodean a las comunidades. Además, la educación de la primera infancia también es importante. El currículo para la educación formal desde el principio debe adaptarse constantemente a las necesidades y desarrollos de la época, especialmente en relación con la alfabetización digital. Esto es, por supuesto, en sinergia con lo que da la familia y el medio ambiente. Así que al final todos estamos conectados para ser conjuntamente responsables. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy.
Estimados radioescuchas, este es el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de agosto de 1926, la adopción de la constitución de la nueva organización llamada Young Indonesia o Jóvenes de Indonesia. El objetivo de organización llamada Young Indonesia es inculcar y realizar los ideales de unidad de Indonesia, básicamente el nacionalismo hacia la realización de Gran Indonesia. Antes de la promesa del juramento de la juventud de 1928, muchas organizaciones juveniles todavía estaban localizadas. Por lo tanto, el 15 de agosto de 1926, varias organizaciones de jóvenes celebraron una reunión en Jakarta para discutir un cuerpo permanente para la juventud de Indonesia y formaron la Asociación de Estudiantes de Indonesia, o PPPI. Como resultado, el 31 de agosto de 1926 se aprobó la constitución de una nueva organización llamada Young Indonesia o Jóvenes de Indonesia. La Asociación de Jóvenes y Estudiantes de Indonesia propuso la celebración del Segundo Congreso de Jóvenes Indonesia. El Segundo Congreso produjo el juramento de la juventud el 28 de octubre de 1928. Vamos al acontecimiento ocurrido el 31 de agosto de 1962. Trinidad y Tobago se independizó de Inglaterra. Trinidad y Tobago, un país de América del Sur, fue originalmente colonizada por España en 1797. Durante varios siglos, Trinidad y Tobago fue colonizada alternativamente por España, Inglaterra, Francia y Países Bajos. Trinidad y Tobago se convirtió en una colonia británica desde que el ejército firmó el acuerdo de 1802 entre Inglaterra y Francia. Trinidad y Tobago se independizó de Inglaterra el 31 de agosto de 1962. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 31 de agosto de 2012. el grado electoral de Angola bajo la nueva constitución. Angola realizó de nuevo las elecciones legislativas y presidenciales el 31 de agosto de 2012. La elección del 31 de agosto de 2012 es la tercera elección general celebrada desde que Angola puso fin a una guerra civil que dura 27 años en 1975. La elección del 31 de agosto de 2012 fue la primera elección realizada bajo una nueva constitución que abolió la elección presidencial directa. Con la nueva constitución promulgada en 2010, el líder del partido ganador de elecciones automáticamente se convierte en presidente. Esta elección coloca al presidente titular José Eduardo dos Santos de nuevo para conservar su posición después de que su partido, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, o MPLA, recibiera el mayor número de votos en las elecciones con aproximadamente 74% de los votos. Estimados escuchas, este fue el Hoy en la Historia de Indonesia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque, esta vez se trata del tema. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, invita a la gente a construir la estabilidad regional de la ASEAN. Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, invita a todos los miembros de ASEAN a crear la región del sudeste asiático, una región pacífica, estable y próspera. La convocatoria fue presentada por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en un discurso del desfile de la ASEAN para celebrar el 50 aniversario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, que se celebró en la calle Imam Bonjol, Jakarta Central, el domingo 27 de agosto de 2017. El ministro o la ministra Retno invita a todos los representantes de los países de ASEAN, a representantes de países amigos de ASEAN y al pueblo indonesio que asistieron al evento a establecer una relación. Dijo que las buenas relaciones, especialmente entre los países del sudeste asiático, harían que el desarrollo económico de estos países tiendan a mejorar. La secretaria general de la ASEAN, en cooperación con el gobierno de Indonesia, celebró un desfile cultural para celebrar el 50º aniversario de la ASEAN. El desfile de 50º aniversario de la ASEAN comienza alrededor de las 7 a.m. del Monumento Nacional Asia, la rotonda de Hotel Indonesia, vía la calle Tamrin y termina en la calle Imam Bonjol, con escenario de entretenimiento. Los participantes del desfile de 50º aniversario de la ASEAN no solo provienen de comunidades, organizaciones, escuelas, empresas y ministerios de Indonesia, sino también de países de los ASEAN, es decir, de los países de ASEAN, socios de diálogo de ASEAN y de la Secretaría de ASEAN, con banderas de desfile de la ASEAN, desfile de trajes, la danza, movimiento y la música, así como la cultura. Indonesia presenta la marcha y las actuaciones culturales de diversas regiones, como de Kalimantan del Este, Kalimantan Occidental, Nusa Tenggara Occidental, Papua y otras áreas. Cada país miembro de la ASEAN también anima el desfile de 50º aniversario con un desfile de trajes y banderas. Varios países amigos como Japón, Corea del Sur, Noruega, Rusia y Estados Unidos también animan el desfile de 50º aniversario a través de un desfile de trajes, danza y cultura típica de su país. Varios funcionarios del gobierno de Indonesia asistieron al desfile, entre ellos el ministro de Comunicación y Tecnología de la Información Rudiantara, el ministro de Mano de Obra y Transmigración Hanif Dakiri y el comandante general del Ejército Nacional de Indonesia, Gatot Normantio. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy les invitamos a una excursión culinaria al distrito de Demak, Java Central. Así que mantenga en sintonía. Oyentes, Demak es una de las regencias en la costa del norte de la provincia de Java Central. El distrito es conocido por sus destinos turísticos religiosos. Muchos turistas visitan Demak para peregrinar a la tumba de Sunan Kalijaga o Raden Fatah, así como visitar la Gran Mesquita de Demak. Además de los destinos turísticos religiosos, la ciudad con el monumento típico de Belimbing también tiene un destino natural, especialmente las hermosas playas, ya que se encuentra en la costa norte de Java. Hay playas de Morosari, Surodadi y que pueden ser visitadas. Cansado de visitar muchas atracciones interesantes en Demak, es hora de probar una variedad de cocina tradicional. Uno de ellos es gachas de avena de jamu koro o jamu choro. Oyentes, gachas de avena de jamu choro se compone de dos tipos de culinario, a saber gachas y jamu koro o jamu choro. Jamu choro está hecho de harina de arroz y jamu choro hecho de leche de coco, azúcar moreno, salfina, canela, clavo de olor, jengibre, hojas de galangal y pandan. Santan se hierve a fuego medio con hojas de pandan, saguito hasta que esté hervido. A continuación, introduzca todos los demás ingredientes en la leche de coco hasta que se huele el aroma fragrante. Esta cocina se puede disfrutar a la vez o aparte. Oyentes, jamu choro se sentirá delicioso si se sirve con leche de coco, quinca o agua hervida de azúcar moreno y pimienta en polvo. Es tan tentador. Jamu choro que contiene harina y jamu choro también se pueden ser vendido y disfrutado por separado. Usted puede comprar solo gachas de avena con variaciones de quinca y leche de coco o jamu choro más pimienta. Se sentirá picante. Jamu choro se cree que puede curar el dolor de estómago porque se siente cálido en el estómago. Oyentes, los adultos por lo general compran gachas de avena de jamu choro para la aptitud del cuerpo. Por lo general, después de consumir las gachas de avena de jamu choro, el público se siente su cuerpo instantáneamente fresco. Los niños suelen buscar caramelos, que es una especie de caramelo hecho de caramelo y envuelto en bambú. El vendedor de gachas de avena de jamu choro suelen traer algodón dulce como una mercancía complementaria. Gachas de avena de jamu choro normalmente se disfruta como desayuno o se disfruta durante la tarde. Esta cocina es muy deliciosa si se come mientras está caliente. Los comerciantes suelen vender esta culinario en una bicicleta. Caminen alrededor de la aldea vendiendo gachas de avena de jamu choro. El precio es relativamente barato. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas, llegamos a la miscelánea. En esta edición de miscelánea les presento información sobre el movimiento en medios sociales o bijak bersosmed en Indonesia. Manténganse en sintonía. Estimados radioescuchas, según el director general de aplicaciones informáticas del Ministerio de Comunicaciones e Información, Samuel Abrijani Pangerapan, los medios de comunicación social es ahora en un estilo de vida del pueblo indonesio, especialmente la juventud urbana. Más de 132 millones de la población indonesia, o alrededor de 51% de la población total de Indonesia, conectados entre sí a través del mundo virtual con diversos dispositivos digitales. Mientras tanto, el poder de las redes sociales hoy en día es utilizado por algunos grupos para producir contenidos que puede dividir la unidad con declaraciones irresponsables, incluso utilizado como un campo de ganancias para los productores de hoax. Viendo estas condiciones, las partes interesadas en los medios de comunicación social pensó en que debe hacer un simple movimiento para llevar a los usuarios de las redes sociales más consciente y sabio en el uso de las redes sociales. Oyentes, el pasado 26 de agosto, los activistas de medios de comunicación social, las comunidades y diversas organizaciones lanzaron oficialmente el movimiento Bijak Bersosmed, en español, sean sabios en comunicarse en medios sociales. Para alentar y mantener el uso de los medios de comunicación social en Indonesia, el lanzamiento del movimiento Sean sabios en comunicarse en medios sociales es el comienzo del esfuerzo para llevar a las redes sociales a un lugar para transmitir información buena y verdadera, generar nueva información, intercambiar ideas y apreciar la distancia. Con este movimiento se espera que las personas se conviertan en agentes de cambio o agentes de cambio para hacer medios sociales saludables, seguros e inteligentes. El movimiento Sean sabios en comunicarse en medios sociales se centra más en los movimientos de conciencia. El movimiento de Sean sabios en comunicarse en medios sociales tiene dos formas. En primer lugar, el movimiento en línea. Este movimiento invita a las personas a través de diversas redes sociales a utilizar los medios de comunicación social sabiamente. El segundo movimiento invita a varios círculos y comunidades de reunirse y hacer una campaña de movimiento de Sean sabios en comunicarse en medios sociales. La principal forma de actividad del movimiento de Sean sabios en comunicarse en medios sociales es la difusión de la información de uso de los medios de comunicación social, más sabiamente apoyada por vídeos informativos y libros electrónicos. Además, también hay la disposición de voto por Sean sabios en comunicarse en medios sociales en línea que se puede seguir visitando. Bueno, estimados escuchas, este fue Miscelánea de hoy.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia se reunió conmigo Borgias en el programa El Mundo Musical, un evento que introduce las canciones de Indonesia. En el mundo musical de esta edición les presenta las canciones pop nostálgicas de la demanda de la cantante indonesia Ernie Johan. Oyentes, comenzamos a escuchar una canción titulada Teluk Bayor. Feliz escucha.
Selamat tinggal Teluk Bayur Permai. Daku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri arang. Bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu. Kan ku
Oyentes, no muchos saben que Ernie Johan comenzó su carrera en países vecinos, primero en Singapur. ¿Por qué debutó en Singapur? Porque Ernie Johan seguía a sus padres, un diplomático indonesio que sirvió en Singapur. Una vez participó en el concurso Radio Talent Time de Singapur y logró convertirse en finalista e hizo conocer su nombre a la gerente o a la gente de Singapur. Después de eso, el nombre completo de la cantante Ernie Irawati Johan con su hermana Lesda Johan formó un dúo de cantantes llamado Ernie Sisters. En 1962 ha lanzado un álbum titulado Pariwisata Singapura o Turismo Singapur, con un single titulado Surya Gemilang. En 1963, la familia de Ernie volvió a Indonesia. El primer presidente de Indonesia, Insinyur Soekarno, a menudo invitó a Ernie para cantar, para dar la bienvenida a los huéspedes del Estado en el Palacio de Estado. En ese momento, Ernie Johan se había unido a la banda de Madenas, protagonizado por Dimas Wahab. el padre de tres miembros de la famosa banda Bragi en la edad o en la década de 1990. Oyentes, antes de volver a discutir sobre Ernie Johan, vamos a disfrutar de una canción titulada Kau Selalu di Hatiku. Oyentes, Ernie Johan alcanzó su edad de oro en los años 70. Su trabajo siempre obtiene una respuesta positiva de los amantes de la música en el país. Estimados escuchas, este fue el mundo musical de hoy.
Atas kota selalu teringat padamu saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Peristiwa kisah ini. sana.
Todavía ustedes están sintonizados a La Voz de Indonesia en Jakarta. Nuestra emisora se puede escuchar a través del sitio o web www.voi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya Kelinci, mungkin dulu kerajaan Kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan Kelinci terdesak. Anak-anak segudang
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.